Estamos con Azucena Racosta tratando de pensar. Hiciste, digamos, tú un raconto que, digamos, nos permite visualizar 30 años, más de 30 años, desde la vuelta a la democracia, y esa pregunta que ustedes hacían de, bueno, cómo se va a replegar quizá, pero cómo va a seguir existiendo ese sistema represivo dentro de las cárceles, dentro de las policías, ¿no? Cosa que todavía vemos, ¿no? Bueno, ayer, por ejemplo, esta represión que igual la hemos analizado, ¿no? De la policía de Tucumán, pero es la misma policía que, como tantas otras, se autoacuartelaron, entre comillas, ¿no? En aquel diciembre.
Sí, sí, es la misma policía y además lo que hay que entender es, y que no ha podido ningún gobierno resolver, y que termina acatando lo que nosotros llamamos el doble pacto de gobernabilidad, que hacemos responsable siempre a la doctora Falbo, y para esto me tengo que remitir a lo que fue llámalo como quieras, porque bueno, también hoy las palabras son críticas, ¿no? El motín, el levantamiento, uh-huh, la toma, etcétera, etcétera, el enfrentamiento que hubo en la cárcel de Sierra Chica en el año 96, en donde se maneja la real información se maneja por debajo, en realidad, en esos tiempos, las mafias penitenciarias, que de esto quería hablar, de las mafias penitenciarias o policíacas, manejaban una banda de presos adentro de las cárceles bonaerenses que vendían drogas para ellos y disciplinaban al resto de la población que podía rebelarse ante algunas injusticias. Esa banda llegó un momento en que no la podía controlar ni siquiera el Servicio Penitenciario Bonaerense, que era quien usufructuaba de los dividendos que esta banda conseguía, y la manda a Sierra Chica. Y en Sierra Chica se encuentra no con otra banda, los mal llamados 12 apóstoles no eran una banda adentro de las cárceles, eran distintos detenidos que en ese momento habían sido trasladados a Sierra Chica. Habría que preguntarse si esto había sido a propósito o no, si había sido pensado de antemano o no por el servicio penitenciario. Sí, era un grupo de personas privadas de libertad que tenían conciencia de clase, que tenían conciencia de cuáles eran sus derechos como detenidos. Eran tipos medianamente respetados adentro de las cárceles hasta ese momento, que decidieron que no se iban a dejar hostigar por la banda de Agapito Lencina, que era tipo que trabajaba para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Y cuando hay una especie de intento de fuga en algún momento por detrás de esto, estos detenidos, este grupo de detenidos que no era una banda, enfrenta a la banda de Agapito Lencinas porque decide que no se va a dejar doblegar por ellos. Y lo que ocurre es que muere Agapito Lencinas, este vendedor de influencias y de drogas y demás que manejaba esta banda de presos para que trabajaba con el servicio penitenciario, muere y mueren varios más de ellos. Entonces queda como el mito de que son los 12 apóstoles que se comieron crudos a los otros y demás, pero rara vez se cuenta la historia. ¿Por qué yo me remito a esa historia? Y porque claramente ahí vimos cómo operaba la mafia penitenciaria. Y cómo operaba, no solo cómo operaba al interior de la cárcel, sino cómo la connivencia con los funcionarios de gobierno y con el Poder Judicial. Y allí la doctora Falbo, aún todavía procuradora de la provincia de Buenos Aires, hace un acuerdo en la negociación, hace lo que nosotros llamamos el pacto de doble gobernabilidad, que hoy todavía todos los gobernantes lo utilizan, que es del muro para adentro, maten, violen, roben, sean corruptos, utilicen el presupuesto a piacere, hagan desaparecer personas, pero del muro para afuera no queremos problemas. Y de hecho se terminaron los problemas, porque del 96 a la fecha se violó, se mató, las personas privadas de libertad padecen frío, padecen hambre, padecen mueren de enfermedades curables. El delito que cometen las mafias penitenciarias tiene que ver con todo el presupuesto, medicamentos, comida, ropa de cama, ropa de las personas, etcétera, etcétera. De hecho, las personas privadas de libertad no viven de ese gran presupuesto que tiene el Estado para que puedan sobrevivir allá adentro, sino que viven de lo que les lleva a los familiares. Bueno, este pacto de doble gobernabilidad continúa hasta el día de hoy y se ha replicado en distintas provincias y se ha replicado en lo federal.
Ahora, en la última década...
Que sos más joven, habrás visto que en los últimos años no hubo ningún levantamiento de las personas privadas de la libertad. Lo sumo, hasta hace unos años tiraban como una huelga de hambre, uh-huh, reclamando por sus derechos, que eran movimientos apagados muy rápidamente. Y hoy hay un ayornamiento, un disciplinamiento bastante duro que es digno de analizar por la academia y por parte de las personas prisionizadas, ¿no?
Decía que en la última década, digamos, se instaló el tema de los derechos humanos, ¿no? En el sentido de lo que fue lograr juzgar, encarcelar a una cantidad importante de genocidas, casi como una cuestión a nivel mundial, que en ese sentido Argentina es uno de los países donde mayor justicia se ha logrado. Y estoy viendo, por ejemplo, la noticia, digamos, que en realidad fue una noticia de hace dos meses atrás, donde se logró llevar a juicio y castigar a agentes del Servicio Penitenciario Federal, en el caso de...
San Martín.
Uh-huh. Bien. Porque estuvimos hablando justamente con el abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Pasilio, que esta nota la estoy viendo en el portal de la radio, es del 17 de junio, y hace poquito se vio como a Brian, ¿no? Es el pibe que... recordando el nombre.
Patricio Cisneros. Patricio Barros Cisneros.
Está el caso de Patricio Barros Cisneros.
Allí, bueno, actuaron los compañeros del CELS, sí. Pero era un caso que era imposible no condenar, porque es un grupo de penitenciarios, uh-huh, varios, los condenados creo que son 7,
sí.
Pero fueron más, algunos están fugados, que mataron públicamente a patadas a Patricio. Lo mataron en visita.
Sí, sí, que digamos, cuando
frente
estaba
a su mujer, por lo tanto, y estaba en horario
tapar.
De visito. Por lo tanto, era muy difícil taparlo.
Es decir, que son casos aislados donde se puede juzgar al servicio penitenciario.
Claro, pero nosotros habíamos tenido un juicio en diciembre, en La Plata, también, que nosotros en el momento en que torturan a este compañero, logramos que los jueces de la casación penal, fiscales, todos los organismos de derechos humanos que te imagines, en ese momento logramos ingresar al penal y verlo a esta persona destrozada, y sin embargo no y en este juicio que nosotros llevamos adelante había un joven penitenciario que es un honor y que es un ejemplo en la Argentina. Cuando hablan de que hay que cambiar a la policía o al servicio, este chico fue un ejemplo porque dijo la verdad, dijo lo que vio, y sin embargo cuando termina el juicio termina siendo él investigado. Un penitenciario, un agente penitenciario joven que dice lo que vio, que dicen cómo torturaron a un detenido, termina siendo investigado. O sea, los jueces no solo absuelven a los penitenciarios torturadores, sino que mandan a investigar a este joven penitenciario que declaró lo que vio, más dos compañeros míos de mi organización que, como yo, habían asistido a la denuncia de... Uh-huh. Y habíamos habían firmado la denuncia ante el juzgado, ¿no? O sea, terminamos investigados nosotros. Pero lo llamativo, mirá el poder que tienen las mafias, que el abogado defensor de uno de los penitenciarios que fueron condenados en San Martín, el doctor Beley, que es de La Plata, egresado de la Universidad Católica, ex Fuerzas Armadas, muy relacionado con tanto el clero como las Fuerzas Armadas, cuando hace el alegato en San Martín, pidiendo la absolución de su defendido, me ve en el público y públicamente ante los jueces y ante el público, los familiares, las organizaciones de derechos humanos, los fiscales, la querella, me acusa, dice que es un juicio armado porque nosotros como organización perseguimos a las fuerzas policíacas y penitenciarias, y me nombra en el alegato con nombre y apellido. Digamos, tendría que haber jugado con las mismas reglas y hacerle un juicio, aunque sea para sacarle dinero, no por difamación. Digamos, mirá la concepción que tienen, que nosotros no luchamos por la vida. O sea, si yo me tengo que definir de alguna manera, más, me puedo definir como militante, como investigadora, académica, lo que vos quieras, pero fundamentalmente soy una luchadora por la vida, por eso milito en estos contextos. Y este señor me acusó públicamente, en un alegato, en un juicio oral, una locura. Bueno, pero lo de Patricios, nosotros desde La Cantora también, desde Radio La Cantora, detectamos, no solo inmediatamente que lo matan a patadas a Patricios, tuvimos la data, sino que el hecho de ser comunicadores a veces nos facilitan algunas cosas. Buscando información encontramos un Facebook, que es cualquiera puede, ahora está más moderado. Nosotros, la fiscal lo tuvo, dentro de esta causa estuvo, nosotros lo aportamos, que se llama Servicio Penitenciario Bonaerense, Suboficiales Servicio Penitenciario Bonaerense Fiches No. Esto ya marca el título del Face, el nombre, una discriminación entre los fiches, que son los que abren y cierran candados, y los suboficiales. En ese Facebook no te puedo explicar las barbaridades con nombre y apellido, o a veces con un seudónimo, decían de los derechos humanos, de la política de derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos y de lo que ellos, como entre comillas, resocializadores de las personas que están detenidas, lo que pensaban y lo que decían de estas personas. Ellos queman y destruyen, y así sí. los detectamos nosotros, un monolito que habían hecho la familia de Patricios en la puerta del penal. Nosotros y publicaron la foto de la quema. Lo detecto yo personalmente eso, y lo llevo a la fiscalía.
¿Y la fiscalía qué hizo?
Lo incluyó en la causa.
Pues hemos hablado con la hermana de Patricio, que ha denunciado todo eso.
Bueno, nosotros ofrecimos esa prueba, y allí un técnico pudo abrir ese Facebook, o sea, lo lees como un libro, y yo creo que los funcionarios de gobierno tienen que tomar eso y ver qué personal tienen en las cárceles, porque la verdad que...
Estamos hablando del Servicio Penitenciario Bonaerense. La provincia de Buenos Aires. Estamos con Azucena Racosta, 9:35. Después de la tanda nos vamos a meter un poco también en la idea de criminalidad mediática. Tenemos un poco también la palabra de Zaffaroni, quien conduce esta maestría que donde está la compañera, porque bueno, me parece que ya hiciste como todo un planteo que es extenso, pero que da cuenta de una situación, ¿no? Estas mafias que están intactas a más de 30 años de democracia.
Sí, como para cerrarte, lo que quiero decir es que estas mafias le doblan la muñeca a los gobiernos. No ha habido gobierno aún que pudiera ponerle coto a esta política mafiosa de los servicios penitenciarios. Digo, los servicios penitenciarios. Y hablo también del Servicio Penitenciario Federal. Porque si no, sería sacar los pies del plato. Estas son mafias que realmente presionan fuertemente, que están relacionadas con el delito, y esto la justicia debería investigarlo. Y los funcionarios de gobierno tendrían que tomar acciones concretas para extirpar a estas mafias, estos negocios espurios, porque la materia prima de estos negocios son personas, es carne humana.